tonterías. A esto último es aficionado el rey del Twitter, el inefable Óscar Puente, que realmente no debería tener tiempo libre con el desastroso funcionamiento de los ferrocarriles españoles. Pero lo tiene y bastante, y lo emplea en Twitter con sus ocurrencias y sus obsesiones. Una de ellas lleva el nombre de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Te voy a contar la última. ¿Os acordáis de ese dicho popular? En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Pues eso se cree Óscar Puente porque sin tener nada que presumir en materia de transporte público, se lanza un día sí y otro también a criticar los problemas en el funcionamiento del Metro de Madrid, que es competencia del gobierno de Ayuso. Como Puente es madrugador y de gatillo fácil, ayer lanzó a primera hora de la mañana un tuit con una foto de un andén atestado de viajeros y, tirando de ironía, escribió: circulación normalizada en el Metro de Madrid. El problema es que el ministro tuitero había colado una foto del metro de París y no del metro de Madrid. Una más de las muchas que colecciona Óscar Puente, aunque ha habido otras meteduras de pata algo más serias. Hace tiempo colocó un cartel de Se Busca con la candidata del PP a las europeas, Dolors Montserrat, para afearle sus ausencias en campaña. La asociación SOS Desaparecidos le recordó que no bromee con estas cosas porque hay 13.000 personas desaparecidas en España a la que buscan desesperadamente sus familiares. Bueno, no me extraña que los guionistas de Polonia, el programa de humor de TV3, ya presente a Óscar Puente como un adicto a las redes sociales. Pedro Sánchez y María Jesús Montero, es que no pueden con él.
Óscar, has estado tuiteando chistes de mierda otra vez, ¿verdad?
¿No? Bueno, a lo mejor se me ha escapado alguno, pero bueno, te prometo que no lo volveré a hacer.
A partir de ahora, prohibido tuitear. ¡Estás enganchado!
¡Que no, que yo controlo!
Necesitamos ayuda de un profesional.
Bueno, pues eso, mucho mejor, desde luego, tomárselo con humor. Y luego está lo de Pedro Sánchez, el hombre que no felicita a los premios Nobel.
Pero yo es que no me pronuncio sobre
nunca felicita al premio Nobel.
Los premios Nobel, ¿no?
Entonces, ¿le parece justo este premio Nobel?
No entro a valorarlo. Simplemente, si me pregunta por la persona de María Corina, respeto y mucho el trabajo que hace.
Pues a los 5 minutos de esta declaración que hizo con Ángels Barceló, las redes ardían con las 6 veces que Sánchez ha felicitado a otros tantos premios Nobel en los últimos años. Todo para no felicitar a María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela. Y tú seguro que te preguntas, ¿cómo es posible que mienta en algo tan básico, tan fácilmente además demostrable? Pero es que hablamos de Sánchez, que precisamente ha hecho de la mentira una forma de comportarse en política. Y están pasando más cosas. El exministro de Transportes y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no entrará en prisión. El juez Puente le deja en libertad, aunque eso sí, mantiene las medidas cautelares que pesan sobre él. Esto no es el final de la causa. El caso sigue adelante y Ábalos seguirá teniendo que comparecer cada 15 días en el Tribunal Supremo mientras duren las investigaciones sobre los 4 delitos que se le imputan. Y mientras transcurría la causa de Ábalos en el Supremo, en el Parlamento Navarro declaraba Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Velate en Navarra. Él fue quien denunció irregularidades en la adjudicación de estas obras a la empresa de Santos Cerdán. El otro, el secretario del PSOE, este sí, encarcelado. Vamos hasta Pamplona, Esther García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y en el Parlamento de Navarra ha ratificado la denuncia que ya hizo sobre irregularidades en esta adjudicación, la más importante, por cierto, de los últimos años de Navarra. Ha dicho en la comisión de investigación que nunca le había ocurrido algo así. Lorenzo Serena.
Una otra obra, a mí me han dicho 5 miembros de la mesa que se sabe quién se la va a llevar. Y luego ha resultado que es esa. Eso no me lo había pasado nunca. No había por eso pedí, por favor, que se motivase. No había... Para evitar esas sospechas y esas dudas.
Ha asegurado además que algún miembro de la mesa de contratación votó sabiendo las puntuaciones de los otros compañeros. Y eso generaba dudas y se podría interpretar como un procedimiento viciado. Por eso emitió un voto particular.
Pues hay un correo donde un vocal se dirige a todos y ya le he mandado las puntuaciones a Jesús.
El hecho de que algún miembro pudiera votar sabiendo las puntuaciones del resto de compañeros se podía modificar el resultado de la adjudicación, por eso lo denunció. Eso sí, no asegura que fuera el presidente de la mesa de contratación, Jesús Polo, quien votase el último.
En Murcia, casi 100.000 personas siguen sin acceso a agua potable. Son las consecuencias que ha dejado la Dana Alice en la región. Allí nos vamos, Javier Arraiz.
Sí, son más de 24 horas con el grifo cerrado, 100.000 personas que padecen la filtración que dejó la Dana en la red de abastecimiento. Hay camiones cisterna repartidos por toda la comarca del Mar Menor, pero hay otros problemas que contaba el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo.
No hay agua ni para tirar de la cisterna y se vendrá la imagen de todos los colegios. Hemos puesto váteres químicos para tratar de aguantar hoy, porque es que tampoco nos dan un plazo de cuándo podría revertirse la situación.
El lamento de los alcaldes es que no se avisó del corte con antelación, por eso el PP señala al gobierno. Es su portavoz Joaquín Segado.
Si en lugar de municipios de nuestra región, los municipios que estuvieran afectados fueran catalanes o vascos, estoy convencido que Pedro Sánchez le llevaría las garrafas de agua en persona.
Es posible que esta tarde vuelva el agua no potable a estos municipios, pero tan solo por unas horas.
Y hoy ha tenido lugar en Bruselas la cumbre de ministros de defensa de la OTAN, marcada por la reciente amenaza de Trump de expulsar a España de la alianza si no cumplimos con la promesa de invertir el 5% de nuestro PIB en defensa en la próxima década. Este miércoles, su secretario general, Mark Rutte, ha subrayado que en el anterior encuentro en La Haya, Sánchez se comprometió a llegar a ese porcentaje.
En La Haya hubo unanimidad, los 32, unanimidad total. España está totalmente de acuerdo con los objetivos de capacidad y creo que es importante señalarlo.
Y De Jong firma su renovación con el Fútbol Club Barcelona, Luis Munilla.
Sí, llegó a parecer más fuera que dentro para equilibrar las cuentas del club, pero hoy Frenkie De Jong ha firmado su renovación con el Barça hasta 2029. Cree que le ha perjudicado que se exagerara con lo que cobraba y si alguien le ha infravalorado, dice que no ha sido el club.
No me siento infravalorado por los compañeros o por entrenadores o gente dentro del club. Yo creo que eso es más cosa vuestra, eso sí. Pero al final todo el mundo puede tener su opinión y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Cada uno lo ve diferente, pero dentro del club y por los compañeros y todo no me siento infravalorado.
La justicia brasileña ha procesado a Vinicius por perturbar a los vecinos con su fiesta de cumpleaños del pasado verano en Río de Janeiro, según está informando Globo. Fue una fiesta de 500 invitados en una finca de lujo y los decibelios parece que subieron más de la cuenta. Todo podría quedar en una multa. Y en la Fórmula 1, Mercedes confirma que sus pilotos para la temporada que viene seguirán siendo Russell y Antonelli. Así que Verstappen seguirá en principio en Red Bull.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 24 grados y cielo despejado en el centro. Mañana van a llegar más nubes, pero las temperaturas se van a mantener sin cambios, con 25 grados de máxima y mínimas de 12 en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 42 a la altura de Getafe. Además, hay tráfico lento en las salidas por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas. En ambos sentidos, en la 4 en Butarque y en la A5 en Alcorcón. En la M40 en Vicálvaro y Coslada, en ambos sentidos, en Mercamadrid sentido A42 y en la M50 en Getafe, circulando hacia la A42. Y la Comunidad de Madrid ha solicitado por carta al Gobierno Central que incluya a Aranjuez entre los municipios declarados zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, la antigua zona catastrófica. Escuchas La Tarde.
Cuarta vez, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha llamado a declarar a José Luis Ábalos, a quien imputa los graves delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Ábalos y Coldo García gastaron hasta 95.000 euros entre los dos, un dinero del que se desconoce su procedencia y que cobraron en efectivo en la sede del Partido Socialista. Bueno, al juez ya no le valen las primeras explicaciones de Ábalos sobre la relación con Coldo García. La normal con un asesor, le llegó a decir Ábalos al juez. El último informe aportado presentado por la UCO a la causa muestra, entre otras muchas cosas, que Koldo García y su mujer Patricia Uriz actuaron como cajeros, precisamente de José Luis Ábalos, que ya sabes, Ábalos es ese hombre que en 4 años es que no apareció nunca por una sucursal bancaria porque no necesitaba sacar dinero como el resto de los mortales. Él no pisó en 4 años un cajero automático. El juez quería más explicaciones y por eso ha citado de nuevo al exministro esta mañana. Al término de su declaración, el juez mantiene las medidas cautelares que ya había tomado, pero no decreta el ingreso en prisión de José Luis Ábalos, que seguirá, por tanto, en libertad. Me acompañan esta tarde varios compañeros para explicar todas las claves de lo que ha ocurrido en esta intensa mañana de miércoles de tribunales. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Me acompaña también Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Antonio Gredano, muy buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero que llama la atención es que esta vez Ábalos ha optado por acogerse a su derecho a no declarar, cosa que no había hecho en ocasiones anteriores. Julio, Antonio, ¿a qué puede deberse este cambio de estrategia? ¿Qué pensáis?
Bueno, quizá el hecho de no haber preparado la intervención, la declaración con ningún abogado, porque como sabemos ha prescindido del suyo, haya influido en su renuencia a declarar. Sabemos que durante este tiempo ha discrepado de su abogado en varias cosas. Las dos más reseñables son que, por un lado, su abogado le instaba a reconocerse culpable y a colaborar con la fiscalía, y Ábalos se afanó en probar su inocencia. Y la segunda principal, es que su abogado le instaba a renunciar a su acta de diputado, y Ábalos ha preferido seguir siéndolo. Supongo que su silencio de esta mañana se debe a eso, a que no ha podido preparar la declaración con ningún abogado, y que, por tanto, probablemente fuese más perjudicial hablar que no hacerlo.
Pero se ha acudido con el abogado de siempre, ¿no? Porque tenía que ir con abogado, Patricia.
Sí, le ha obligado el juez ayer. Uh-huh. Tenía que ir con su abogado o con otro
que conociese
la causa y que estuviese hoy mismo.
Ha llegado primero Ábalos.
Ábalos llegó a las 9:15 en un taxi, solo, se metió directamente, no miró absolutamente a nadie. Y unos 15 minutos después llegaba su abogado, el que era su abogado hasta entonces, José Aníbal Álvarez, y la salida pues también fue similar, porque salió el abogado con su hijo, bueno, que están los dos en el despacho de abogados, y unos 5 minutos después salía Ábalos, cabizbajo, directamente al taxi sin mirar a nadie.
¿Qué ambiente había esta mañana en el Supremo? Porque ahí ha estado Patricia Rossetti, que es nuestra jefa de tribunales.
Bueno, pues
en la mañana, claro.
La sala de prensa, que ya se queda pequeña, estaba repleta de periodistas, ¿no? Sobre todo los que tienen que tener el ordenador allí y ponerse a escribir, pero la calle estaba llena también, entre cámaras, fotógrafos, redactores, y luego el público curioso que llega hasta allí pues para corear cosas contra Ábalos. Otros curiosos que pasan por ahí te dicen: está Ábalos hoy, ¿no? O sea, la gente, bueno, pues escucha la radio, lee la prensa, sea un poquito lo que pasa, pero bueno, siempre hay un grupo que está allí coreando sus consignas en contra de Ábalos, de Koldo o de quien toque.
A mí este perfil de los curiosos siempre me llama la atención, que sí haya gente que tenga tiempo libre para ir ahí o ir a cualquier
encanta,
otro sitio.
Eso y los que dicen guapo al rey son mis preferidos ahora.
¿Cómo has visto tú lo que ha pasado esta mañana en el Supremo?
Sí. Bueno, creo que ha mostrado incomodidad Ábalos por tener que estar con un abogado en el que ya no confía, ¿no? Porque una situación un poco extraña, parecía una estrategia, no le ha salido bien, ¿no? Y también me sorprende mucho la perplejidad del juez cuando dice que no entiende cómo Ábalos puede seguir siendo diputado. Según he leído, Ábalos incluso ha aparcado el coche en el parking como diputado, ¿no? En el Congreso de los Diputados, y de ahí ha cogido un taxi hasta los juzgados. Es decir, es muy extraño tener que juzgar a una persona que sigue siendo representante público de todos los españoles.
Bueno, de hecho, Ábalos ha alegado indefensión y la respuesta a Patricia del juez ha sido contundente, ¿no? El auto del juez, como dice Gredano, pide una reflexión sobre el hecho de que José Luis Ábalos siga siendo diputado.
Sí, lo dice, lo explica en la página 7 de las 9 que tiene este acto, y voy a leer las palabras textuales de Leopoldo Puente, porque creo que no tienen desperdicio. Dice Leopoldo Puente que este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos, estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados, entre ellas el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley. Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión. Así lo dice el magistrado Puente en la página 7. Más claro
se,
no puede,
puede,
no
decir, puede más ser. Claro se puede decir, ¿eh? Porque la
bueno,
frase
con más
sí, porque ya sabéis cómo son los autos. Sí. Los jueces no saben lo que sí. es un punto no, y aparte.
Se puede intercalar algún insulto, pero está muy bien explicado. En realidad es que es muy sorprendente que una persona que representa a la ciudadanía, no se nos olvide, es que después ya hablaremos de las consecuencias políticas de esto y después ya hablaremos también de la responsabilidad política de haber puesto a una persona como él allí. Y el responsable tiene nombre, se llama Pedro Sánchez, no hay que darle mucha más vuelta. Pero es una indignidad para el Congreso y para lo que significa la democracia que un representante público, que un servidor público esté desfilando por las páginas de los periódicos y por los juzgados como lo está haciendo José Luis Ábalos y todo su entorno.
Por los juzgados y por el Congreso donde acude todos los martes, ¿no, Ricardo? Se lo ve por allí tranquilamente.
Sí, acude sobre todo, más que nada, a votar, porque a los plenos la verdad es que no se deja ver, no se deja ver demasiado más allá del momento de las votaciones. Hay que recordar que, por mucho que pueda sorprender, lo cierto es que Ábalos, si llega a haber ingresado en prisión, lo que se le suspendía era el ejercicio del cargo, perdiendo incluso derechos y deberes como el de la votación, pero se mantendría como miembro del Congreso, mantendría la titularidad del acta. O sea, una cosa es suspender el ejercicio del cargo sí. y otra la titularidad
Esa
del cargo.
Esa la hubiera mantenido. ¿Y el sueldo? ¿El sueldo se lo hubieran suspendido?
El sueldo se lo hubieran suspendido.
Ah, vale, vale.
Pero hubiera quedado ahí el tiempo que hubiera estado ingresado en prisión, pues su escaño vacío. Pero
sí, bueno, él ha hecho esta mañana declaraciones a OK Diario diciendo que hubiera sido un escándalo, ¿no? Si hubiera entrado en prisión como diputado, que eso sería un hecho inédito y que sería casi un atentado en democracia. Patricia, vuelvo contigo. ¿Qué dice el auto sobre el trasiego de dinero en efectivo en la sede del PSOE? Ese dinero que Coldo García y su mujer recogían parte para ellos y parte para Ábalos.
Esto te lo cuento ahora, pero luego te comento una cosa que quería comentar a raíz de esto, ¿no? Bueno, en respecto a lo que me preguntas, dice el juez que es cierto que Ábalos ha podido disponer de cantidades de dinero opaco, tal vez en metálico, tal vez depósitos en cuenta terceros, que hasta el momento no han sido halladas, así como ciertos contactos y vínculos internacionales. Y que los informes de la UCO ponen de relieve que sin hacer nada de cantidad alguna en metálico de sus cuentas bancarias efectuó significativos ingresos en esas cuentas y pone de manifiesto el estrecho vínculo entre los patrimonios de Ábalos y Coldo, que venían en los informes de la UCO, quien asume con su propio patrimonio gastos de Ábalos. Y en el auto dice que Ábalos, con su derecho a no declarar hoy, no ha aportado una explicación razonable que pudiera justificar la existencia de los ingresos que ha detectado la UCO.
¿Y querías comentar algo?
Sí, quería comentar algo un poco en la estrategia de defensa. Las acusaciones, que son las que han pedido, la mayoría de las acusaciones, no todas, pero la mayoría que han pedido la cárcel, medida, ¿no?, de prisión y subsidiariamente con una fianza de 650.000 euros, porque es, bueno, el importe que creen que han podido cobrar según los informes de la UCO. Dicen que esto, para ellos, es toda una estrategia de todas las defensas. El que Ábalos renuncia 48 horas a su abogado. Que la semana pasada los abogados de Cerdán pidieron la suspensión porque ellos tenían otros señalamientos ya con anterioridad, pero el juez lo rechazó porque ninguna era una causa con preso. Siempre las causas con preso tienen prioridad y aquí donde hay un preso es en esta causa, que es Cerdán, que está en prisión preventiva. Y luego, ya para colmo, Coldo ha presentado una petición de nulidad porque dice que no se ha pedido el suplicatorio para determinada parte de la investigación que se está haciendo, pero bueno, es que una investigación empieza y tú no sabes por dónde va a ir. El Supremo ha pedido autorización al Congreso, ha pedido el suplicatorio, el Congreso lo ha dado, y las investigaciones tú sabes cómo empiezan, pero no sabes cómo terminan ni por dónde va a ir. Y entonces es el escrito que ha presentado Coldo, y por eso hablan de una estrategia de defensa conjunta.
Bueno, lo de Coldo también es como la estrategia
denuncia de Ábalos a última hora renunciaron a su abogado. Bueno, pues están intentando demorar la comparecencia, demorar el hecho de comparecer de nuevo ante el juez.
Sí, supongo que en este caso una demora es algo así como una victoria pírrica, pero una victoria. Lo que los españoles se preguntan ahora es si Koldo y Ábalos podían hacer lo que hicieron sin la complicidad activa o pasiva de gente en el Partido Socialista. Sabemos que no podían hacer lo que hacían sin la complicidad, por ejemplo, de la presidente de Adif. No podían colocar a las amigas de Ábalos en empresas públicas sin la complicidad de los responsables de esas empresas. Intuimos que no pudieron hacer lo que hicieron sin la complicidad del gerente del Partido Socialista, que aprobó determinados gastos un tanto desconcertantes. Entonces, yo, retomando la afirmación inicial, creo que los españoles se preguntan hasta qué punto el Partido Socialista es cómplice y partícipe de todos los negocios tan lucrativos de Koldo y Ábalos, y hasta qué punto eso no participaba activamente de estos negocios. Creo que esa es la gran pregunta. Ahora sabemos que el caso Koldo ya no puede ser motejado de caso Koldo, que es el caso Ábalos, e intuimos que el caso Ábalos no es el caso Ábalos, sino el caso Partido Socialista, pero bueno. Todo se andará. Sí.
Bueno, ya ayer intentó Pedro Sánchez un poco poner...
Normalizar, ¿no? El dinero porque, efectivo.
Sí, yo creo que él, como Gabriel García Márquez, se ha abonado al realismo mágico, ¿no? Que es hacernos creer que dar dinero en efectivo en la sede de un partido es algo normal. Y mira, normal no es. O sea, nosotros estamos, mira, la ciudadanía debe entender la medida de esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, yo creo que estamos todos asustados e intimidados por Hacienda cuando se habla de pagar impuestos por comprar en Wallapop, las regulaciones de autónomos, arrimar dinero a tu hijo para que hagan una obra, siempre está mirado y los padres pues tienen cuidado con... O sea,
con las donaciones,
claro,
efectivamente.
Claro, estamos todos asustados porque desde el gobierno llevan años diciéndonos que ojo con esto de utilizar el dinero. Ya de repente Pedro Sánchez allá dice, no, sí, seguramente haya cobrado yo algún dinerillo en efectivo por esto. No tiene razón de ser. Todos los que trabajamos en empresas sabemos que así no funcionan las cosas.
Yo jamás he cobrado en efectivo nada.
No, yo, en
desde
mi vida,
hace
en
años, tú cuando tienes una dieta o cuando utilizas un taxi que te tiene que abonar tu empresa, lógicamente se hace una transferencia, pero desde hace muchos años ya.
Se nota
desde
que Pedro Sánchez solo ha trabajado en el PSOE.
Bueno, ahora, Patricia, la investigación continúa. Ábalos tendrá que contratar a un nuevo abogado. ¿Y cuáles pueden ser los próximos pasos del juez?
Bueno, pues la investigación tiene que seguir adelante. El magistrado Puente puede volver a llamarle a declarar o él mismo de motu propio puede hacerlo cuando tenga abogado. Tiene esos 3 días hábiles para llamar, para designar a otro abogado, y si no, se le designa uno de oficio. Uno de oficio no quiere decir que sea justicia gratuita, porque a día de hoy los ingresos de Ábalos pues son superiores a lo que requiere la justicia gratuita. Entonces, bueno, pues como hoy no ha declarado, le puede volver a llamar a declarar o de motu propio el abogado se lo puede recomendar. Hoy, al no declarar o al varar poco, el juez le ha tenido que recordar que no está en el Congreso de los Diputados, porque él, como ayer decía el juez en el auto, que era un fraude de ley el pedir la el renunciar a su abogado a 48 horas, Ábalos le ha explicado que fraude de ley sería hacer lo que le pedía el abogado, que era renunciar al acta de diputado para que el caso pasara a la Audiencia Nacional, y eso dilataría el proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues le ha tenido que decir que no está usted en el Congreso de los Diputados. Y otra cuestión que nos queda es la no petición de cárcel por parte de la Fiscalía, porque aquí estábamos pendientes de lo que podía pedir el fiscal anticorrupción. Así como fue fundamental en el ingreso en prisión de Cerdán, las acusaciones ya habían pedido en otra comparecencia, habían pedido cárcel para Ábalos, pero el fiscal no y el juez no siguió los pasos de las acusaciones. Hoy Luzón ha hablado de que los indicios sobre Ábalos habían aumentado a medida que avanza la investigación, pero que no son suficientes para pedir el ingreso en prisión. El juez ha aceptado ese argumento del fiscal de que existe riesgo de fuga, pero no lo suficientemente intenso como para fugarse de la justicia, pero lanza una advertencia.
¿Cuál?
Porque dice que el riesgo de fuga crece y no descarta adoptar medidas más gravosas a medida que se acerque la fecha del juicio.
Ah, o sea que no puede estar tranquilo.
O sea, que Ábalos con cuidado.
Bueno, Ábalos con cuidado y mañana, como decíamos, es el turno para Coldo García. Vamos a ver qué pasa en su comparecencia.
A ver, Ricardo, qué pasa, y teniendo en cuenta que ha pedido la nulidad del procedimiento respecto a Ábalos. Ahí hay un apoyo.
Ricardo, tú has estado toda la mañana en el Congreso, ha habido sesión de control, todo el mundo pendiente, lógicamente, de lo que estaba pasando en el Supremo, de la llegada de Ábalos, de si comparecía, si declaraba o no declaraba. Vamos a escuchar a Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, que se encargaba de ir calentando el ambiente en su cara a cara con el ministro Bolaños.
Lo noto ausente, quizás está preocupado. Yo creo que usted no tiene la cabeza en la sesión de control, tiene la cabeza probablemente en el Tribunal Supremo, donde hoy asiste su compañero y amigo José Luis Ábalos. Explíquenos por qué llegaban cajas de dinero en efectivo a los ministerios del gobierno del que usted forma parte.
Los rumores apuntan a que el próximo informe de la UCO pondrá en aprietos al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Este volvía a defender de forma rotunda su inocencia.
Cada día faltará un día menos para que ese informe vea la luz. Y cuando ese informe vea la luz, quedarán en evidencia, porque quedarán claros las calumnias que han vertido contra una persona honesta y honrada y su familia. Si finalmente no hay pisito de Atocha, y sabemos lo que significa eso, al que yo haya ido, eso, señor Feijóo, no es la política. Vuelvan al sentido común y al respeto a las personas y dejen fuera el daño a las familias, que es irreparable e imperdonable.
Ricardo, ¿cómo se ha vivido entre los diputados del PSOE esta declaración?
Bueno, hemos escuchado a Tellado reprochar al ministro Félix Bolaños tener la cabeza en otro lugar, y es que evidentemente desde la bancada popular lo que estaban viendo era una bancada socialista enganchada, literalmente enganchada al teléfono móvil, consultando permanentemente la última hora desde sus escaños, porque es evidente que han podido respirar, gobierno y PSOE, han podido respirar tras mantener al juez en libertad, José Luis Ábalos. El propio núcleo duro de Pedro Sánchez lo que temía era ese ingreso en prisión del exministro, y hay que decir que hasta Pedro Sánchez ha liberado en el día de hoy
su agenda, ¿no?
La agenda pública estaba en la práctica limitada a la sesión de control para de inmediato regresar al Palacio de la Moncloa por si los acontecimientos se torcían. Lo que te explican desde las alturas socialistas es que nunca hubiera sido agradable ver a Ábalos camino de Soto del Real. Hombre, lo que a ellos les preocupa, o lo que a muchos les preocupa, evidentemente, es esa imagen de un segundo secretario de organización entre rejas y acompañando a Santos Cerdán, que lleva allí ya
desde el 30 de junio.
Pues, me da un poco de miedo que Pedro Sánchez tenga tiempo libre esta tarde, porque siempre nos puede escribir una carta a la ciudadanía. Cuando echa la tarde en Moncloa se inspira. He tenido un déjà vu escuchando a Ángel Víctor Torres, porque creo que Santos Cerdán dijo algo muy parecido día antes de que saliera su informe, ¿no?
Lo que además, por si sirve, un añadido, a lo que hoy le estaban dando muchas vueltas en lo que es el entorno más cercano de Pedro Sánchez, es a las famosas fotografías de fajos de billetes de 100 y 50 euros almacenados por José Luis Ábalos, y preguntándose de dónde han salido las fotos. En cierto modo, se atrevían a sembrar dudas incluso sobre la naturaleza de esas fotografías. O sea que, en cierto modo estaban cerrando filas con José
las
Luis Ábalos.
Las fotografías publicadas por The Objective.
El trabajo de Ketty Garat, sí.
Eso es. Bueno, ahora la ofensiva del PP se va a fijar en Pedro Sánchez y en esa comparecencia en el Senado del presidente del gobierno. Quieren que sea clave en este proceso y ya se manejan fechas, ¿no, Ricardo?
Sí, bueno, se manejan las mismas fechas de la semana pasada, que es la última semana de este mes, porque el presidente del gobierno pues tiene programados varios viajes. Este mismo viernes y sábado está fuera de España. La semana que viene tiene también compromisos internacionales. Y ya, se hablaba del lunes 27, ahora ya estamos en el jueves 30. Uno de esos dos días quedará determinado mañana en la reunión de la mesa de esa comisión del Senado al mediodía. Y ya sabremos la fecha oficial. La fecha oficialmente, tenemos la fecha oficialmente, pero ya digo, se está barajando el jueves 30, bueno, es el próximo, es el siguiente, el jueves 30 ya parece que va a ser el día de esa comparecencia de Pedro Sánchez ante el Senado.
Pues nada, Ricardo, mañana cuando se sepa nos lo cuentas. Rossetti, mañana vuelves al Supremo, ¿no?
Pues sí, toda la mañana. Bueno, la mañana lo que dure eso.
Te vamos a poner allí una oficina, para que, como estás yendo y viniendo muy a menudo últimamente, para que estés más tranquilita.
Bueno, me la pone el técnico, que lleva su moto y la utilizamos de mesa de
es lo que tiene
oficina.
La radio, que se puede hacer desde cualquier parte.
Es una gozada hacer la radio en vivo y en directo desde la calle. Es pura radio, estar contando lo que pasa en el momento es algo maravilloso. Y hoy, yo creo que hoy el gobierno y todo el entorno de Ábalos y demás se han quedado tranquilos en cuanto se enteraron de que el fiscal no pedía cárcel.
Sí, respiran un poco más tranquilos, pero bueno,
pero
vamos
con advertencia.
Eso es, a ver qué pasa con Koldo también, porque aquí están en un momento de sálvese quien pueda. No sé si en algún momento alguien tirará de la manta.
Lo iremos contando.
Patricia Rossetti, nos lo cuentas también mañana, compañera.
Estupendo.
Ricardo, Patricia,
muchas
gracias.
Gracias a ti.
Un placer.
Julio Agredano, ¿sois supersticiosos? Sí. ¿Sois capaces de pasar por debajo de una escalera, por ejemplo?
Es una de mis flaquezas, Pilar. Soy un hombre muy, muy supersticioso, sí.
Sí, pero de amuletos y esas cosas.
De
o...
todo, de superchería, de que si se cae la sal, se me descompone la cara. No, o sea, si yo estoy en la mesa comiendo y ves que sé esto, es que me tengo que ir. O sea,
ay, madre mía, fatal. Eso es un sufrimiento. Sí. Agredano, ¿eh?
Yo tengo en la mesa.
No merece la pena.
Una cajita llena de estampitas, de amuletitos, soy de ese tipo de hombre, sí.
A mí me ocurre con un gato negro, vamos, del que ya me he hecho amigo, pero claro, de cada vez que bajo a tirar la basura se me cruza todas las noches y es
ay, amigo, pues es que de eso vamos a hablar de eso vamos a hablar esta tarde, porque en Terrassa han decidido frenar temporalmente la adopción de gatos negros para salvarlos de los rituales que se avecinan en Halloween. Sí, hay mucha gente que adopta gatos negros pues para hacer sus brujerías, sus rituales. Estás alucinando, Julio.
Bueno, me estáis descubriendo un mundo, vamos.
Es que hay que escuchar la tarde de COPE, porque aquí pues aprendes muchas cosas. Y de eso vamos a hablar en un ratito, pero mientras tanto, con los oyentes, Rosa, pues hablamos de si son supersticiosos como Agredano.
Claro, bueno, como Julio, pero bueno, con el gato negro no te pasa nada normalmente, ¿no? Ahí lo ves, se te cruza y...
No, supongo que algún efecto tiene esa presencia ominosa en mi vida, pero vamos,
pero
de momento
no
lo he descubierto.
De momento.
No lo he descubierto.
Bueno, pues hay quien cree en esas cosas, sí.
Muy buenas tardes. Ay, pues la verdad es que sí que soy un poco supersticiosa, la verdad. Sí que es cierto que me dan un poco de yuyu los gatos negros. A ver si hay una escalera, no paso por debajo de la escalera. Mira, me acuerdo, yo siempre decía a mi madre, en la casa nunca debe de faltar sal. Dice, según está el salero, hay de dinero. Y yo siempre a todo el mundo se lo digo, tienes que tener sal, por lo menos 1 kilo, 2 kilos de sal en casa, que nunca te falte la sal. Sí que es verdad que soy un poco supersticiosa. Buenas tardes.
Fíjate, yo no tengo muchas preguntas, pero si derramos la sal, siempre me echo un poquito por encima del hombro, claro, así hacia atrás, para evitar la mala suerte.
Dice, no sé mucho, pero por si acaso.
Sí, pero por si acaso.
No cuesta nada, ¿verdad?
Es para, tú sabes que es para cegar al diablo si te persigue, ¿no? Cuando echa la sal por detrás.
¿Ah, sí?
Sí, son... Es que yo me sé toda la superchería del mundo. O sea, es mi mundo, lo soy
pero
desde niño.
Este
¿no?
día lo tenemos que tratar con profundidad, Agredano. Esto me interesa. Este perfil tuyo, ¿eh?
Claro, no, tengo... Es normal, ¿no? Que nos agarremos a este tipo de cosas. Yo, mira, el mal de ojo, por ejemplo, me da mucho miedo. Y cuando las gitanas dan romero, habitualmente negocio con ella y me llevo un poquito de romero. Y siempre llevo romero en el bolsillo, en la cartera. Sí, los gatos negros no. Mira, los gatos negros no he tenido nunca ningún conflicto de intereses con ellos.
Bueno, y aquí hay alguna más que tiene que ver con el pan.
Pues yo no paso por debajo de una escalera. Es manía, no puedo evitarlo. Pongo el pan siempre boca arriba en la mesa, nunca al revés. Y lo de los gatos negros me duele en el alma, puesto que yo he tenido en mi vida ya 3 gatos negros. Y ahora tengo un gato negro precioso. Son más buenos que el pan. Así que como me entere que le hacen algo a algún gatujo, me los como vivos.
Pues sí, pobre gatos. Yo lo del pan boca arriba, ¿qué significa, Agredano?
No, eso es la primera que lo escucho.
Ah,
lo
bueno.
Yo es que soy de los que se comen el pan a pellizco volviendo a casa.
Es que boca abajo, no. Boca arriba, nos da igual eso, ¿no?
A mí no me da tiempo.
Y luego hay
tiempo.
quienes no pasamos por debajo de un andamio por miedo a que eso se derrumbe,
venga abajo,
claro.
Sí.
Bueno, o no porque se derrumbe, sino porque da mala suerte.
No, pero es la escalera, no el andamio.
Bueno,
andamio.
Da igual.
Pero hay cosas
es
que
pasar por debajo de algo. Claro, o que se te rompa un espejo, por ejemplo, ¿no?
Lo del 13, sí, es una de las cosas así más extendidas. escondidas, ¿no? El pánico al número 13, sí, ese tipo de cosas, ¿no?
Acordaros a Ángel Nieto con su 12 más 1, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, mucha gente sí. Digamos. Bueno, pues eso preguntamos a los oyentes, si eres supersticioso y qué cosas te dan yuyu o tocas madera por si acaso. En el 607-15-06-02.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues sí, no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Porque de lo que se trata ahora es de ir dando forma a los siguientes plazos del plan. Ahora toca abordar el diseño del gobierno de transición. ¿Quién va a controlar esa gestión? ¿Y cómo se va a financiar la reconstrucción de Gaza?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
El próximo lunes 20 de octubre, La Tarde en COPE con Pilar García Muñiz se muda a un lugar muy especial, la sede de Coca-Cola en España. Desde allí descubriremos cómo se mueve la chispa que está presente en más de 310.000 puntos de venta de nuestro país. Recuerda, La Tarde en COPE con Coca-Cola. No te lo pierdas.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta un 60% de ahorro con tu reserva anticipada. Consulta condiciones.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estoy muy descontento con España. Es el único país que no ha aumentado su porcentaje al 5%. Todos los demás países de la OTAN lo han aumentado al 5%. Y España está ganando mucho dinero a nuestra costa. Y creo que lo que hizo España es algo muy malo para la OTAN. Creo que es muy injusto con la OTAN. De hecho, estaba pensando en imponerle sanciones comerciales mediante aranceles por lo que han hecho. Y puede que lo haga. Creo que es increíblemente irrespetuoso. España es el único país y prácticamente el único que ha dicho eso. Creo que deberían ser castigados por eso. Sí.
Pues se ha despachado de nuevo, se ha quedado a gusto. Son palabras de Donald Trump en Washington hace unas horas. Amenaza de nuevo con sanciones comerciales a España, días después de sugerir incluso expulsar a nuestro país de la OTAN si no asume el 5% del PIB en defensa. Bruselas ya ha mostrado su respaldo a España y avisa que, llegado el caso, responderá de forma apropiada a cualquier medida en contra de uno de sus socios. Declaraciones y titulares de bronca, de ruido y presión. Pero debajo del ruido pasan cosas que se pueden medir. Mientras suena ese ultimátum, Estados Unidos y España colaboran y trabajan juntos en el mayor programa de vehículos de infantería del mundo occidental. La empresa vasca Sapa ha sido seleccionada junto a General Dynamics para suministrar el sistema de transmisión, lo que sería la caja de cambios, que empuja las 40 toneladas de acero de un carro de combate. Un sistema para más de 7.000 blindados de nueva generación del ejército de Estados Unidos. Un contrato confirmado por ambas empresas a 15 años y de más de 5.000 millones de euros. Por tanto, pese a la bronca, la cooperación industrial entre los dos países, entre Estados Unidos y España, avanza. Sapa y General Dynamics tienen el acuerdo hecho y además firmado. No como ocurrió hace pocos meses con los F-35 que, como recordarás, España descartó comprar a Estados Unidos. Se habló entonces de sustituirlos por el Eurofighter. Lo cierto es que aquello no fue un contrato roto, no se había firmado, pero sí un plan que se aparcó con el consiguiente impacto político y comercial. Seguimos a esta hora de la tarde con Julio Llorente y con Antonio Agredano. ¿Qué os parece que cuenta más para España ahora mismo? ¿El enfado ante los micrófonos de Trump, la amenaza repetida o el contrato que ya está en marcha con Estados Unidos?
Bueno, hombre, yo lo primero que diría es que no podemos concebir las palabras de Trump sino como bravuconada. Al final, dado que España forma parte de la Unión Europea y dado que la Unión Europea es un mercado único, Estados Unidos no puede imponer aranceles exclusivos a España. Sí es verdad que puede perjudicarla de otras maneras, por ejemplo, bloqueando la inversión de empresas estadounidenses en España o paralizando el envío de suministros, etcétera, etcétera. Pero imponer un arancel exclusivo a España es sencillamente imposible porque España forma parte del mercado único que es la Unión Europea. Luego, por otro lado, la firmeza negociadora de Pedro Sánchez con Donald Trump, con Estados Unidos, contrasta con su, ¿cómo decirlo?, con su disposición claudicadora ante determinados partidos que se sientan en el Congreso de los Diputados y que quieren el mal de España. Me refiero a los partidos separatistas. Firmeza negociadora con Trump frente a la disposición claudicadora ante los partidos separatistas. Sobre tu pregunta, hombre, pesa más el contrato que es real y que subyace a la bronca política, pero creo que la bronca política puede malograr las relaciones entre España y Estados Unidos y que, dada la personalidad de Donald Trump, dadas sus maneras políticas, no podemos descartar que esa bronca, ese rifirrafe que mantienen Pedro Sánchez y Donald Trump repercuta en el bien de las en la realidad de las empresas españolas. Esa opción no podemos descartarla, claro.
Bueno, y esto es como este dicho, ¿no?, que las ramas no nos impidan ver el bosque. Es decir, Trump es un personaje que no sabe regirse a sí mismo, que inventa, que es un bravucón, que no tiene una estrategia clara y que parece, yo creo, que improvisa cada día qué es lo que va a decir. Eso no quita que España ande sin presupuesto ya unos cuantos años y no tenga una política económica, comercial, ni una estrategia de crecimiento, ni esté tomando decisiones por el bien de la ciudadanía, sino exclusivamente por la pervivencia de este gobierno. Es decir, aquí se mezclan dos cosas. Primero, que Trump es como es, y aquí no le vamos a reír la gracia, y después que nuestro gobierno está llevando a España a una situación de intrascendencia a nivel internacional, que por supuesto que nos va a traer facturas, ¿no? Decía Julio algunas de las cosas que puede hacer Trump. Una de ellas, y es de las que más temen, es una campaña de descrédito a los productos españoles que se venden en Estados Unidos. Es decir, eso sí lo puede hacer. Puede pedir un boicot a los productos españoles, que harían una faena increíble a los exportadores y al comercio exterior. Yo hablo de Andalucía. En Andalucía se venden muchos productos a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, con una campaña, con un llamamiento de Trump a boicotear productos españoles, ya harían una faena a la economía nacional, ¿no? Es decir, tampoco podemos. Tenemos que saber con quién nos estamos jugando los cuartos y tenemos que ser, a lo mejor, más humildes y, sobre todo, tener las ideas más claras.
Pues nos acompaña también a esta hora el coronel retirado Antonio J. Candil, quien dirigió el programa especial de carros de combate del Ejército y trabajó mano a mano con SAPA, que es la empresa vasca que decíamos que está creando esa caja de cambios para los carros de combate del Ejército de Estados Unidos. Hoy se dedica Antonio a la docencia universitaria. Coronel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Pilar. Y vamos a dejarlo de coronel porque eso ya fue hace mucho tiempo.
Pues entonces, Antonio. Antonio.
Eso es, Antonio.
Con toda la espuma y el ruido del 5%, ¿qué significa en términos prácticos que una empresa española ponga la transmisión del nuevo blindado, el XM30 de Estados Unidos?
Bueno, yo me vais a permitir que os he estado escuchando y no quiero ser negativo, pero hay muchos errores en todo lo que habéis dicho.
Vaya, por Dios.
Y me vais. Sí, sí, muchos, muchos. Primero, porque las alegrías de la prensa escrita española y el chauvinismo español muchas veces no deja ver, como ha dicho antes uno de nuestros tertulianos o colegas, ha dicho que las ramas no dejan ver el bosque. En primer lugar, SAPA, hay dos SAPAs. SAPA España, que está en Andoain y tiene una sucursal también o central en Madrid. Y luego, desde el 2021, hay una empresa creada por SAPA en Estados Unidos con la legislación americana que se llama SAPA Transmissions. Esa SAPA Transmissions está ubicada en el estado de Michigan. Tiene un presidente nombrado desde el año pasado que es un general de división retirado del ejército norteamericano, que todo el personal del Consejo de Administración de SAPA Transmissions es americano porque lo exige la legislación americana así. Y entonces lo que os quiero decir es que no hay tanto como que España esté haciendo algo para Estados Unidos, no. Hay una empresa creada por unos españoles vascos, sí, eso es cierto, en Estados Unidos, y esa empresa se rige por toda la legislación americana. Y todo lo que está haciendo allí, vamos a decirlo en palabras sencillas, es copyright. Es decir, no puede salir ni un plano de allí y venir a España, bajo ningún concepto. Entonces, lo que está haciendo SAPA es, efectivamente, una idea que tienen desde hace más de 20 años. Han conseguido convencer a través de contactos suyos en Estados Unidos al ejército norteamericano. Y no es que se haya firmado un contrato, se está haciendo un desarrollo. Si ese desarrollo funciona y tiene resultados, entonces se aplicará. Y no solamente a esos vehículos que tú has dicho de infantería, ¿no, Pilar? Es a carros de combate de hasta 70 toneladas, no de 40. Lo que ocurre aquí es que la transmisión que ha diseñado SAPA es un sistema que no utiliza métodos ni mecánicos, o sea, perdón, ni electromecánicos ni eléctricos, bajo ningún concepto, ni hidráulicos. Entonces es mucho más sencillo que lo que había, pero claro, hay que probar que funcione, y en eso se está. Y esa transmisión, quizás una derivada, es lo que se ha puesto en España en el vehículo 8x8 que está intentando hacer Santa Bárbara Sistemas o General Dynamics Santa Bárbara en España, pero que es otra cosa diferente y que no hay que confundirlas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Trump va a poner vetos, está España colaborando bajo cuerda y tal. No, no, es que es una empresa americana. Es una empresa americana, Zappa Transmissions.
Pero bueno, hay ingeniería española, ¿no?
Hay una ingeniería de concepto inicial que no sé si no podría yo decirte hoy y si guarda mucha relación con lo que estén haciendo en Estados Unidos, que no lo sé, por supuesto, ni me lo van a contar nadie. Y es totalmente secreto, obviamente. Sí, podemos decir que sí, claro, hay un origen. Si entráis en la página web de Zappa Transmissions en Estados Unidos, veréis que hay un capítulo que dice historia, y ahí se remonta incluso a la fábrica antigua de Plasencia de las Armas, que es lo que dio origen a Zappa, en el País Vasco en el siglo XVII con Felipe II. O sea que fíjate, claro que sí, podemos decir que es una idea española. Bueno, las ideas es muy relativo quienes... O sea, no hay un Einstein en Zappa que ha diseñado así de repente de hoy para mañana una transmisión y un concepto nuevo. Es algo en el que han llevado trabajando 20 años, eso lo sé yo, y hemos tenido reuniones. A mí me hablaron en su día que me parecía lo que estaban haciendo, me pareció interesante, y yo dije, como digo ahora, lo que hay que probar es que eso funcione. Porque te tengo que decir una cosa, Pilar, no hay ninguna caja de cambios ni transmisión de este tipo hoy en servicio en ningún país occidental que se sepa, en ninguno. No lo ha adoptado ni Alemania, ni Francia, ni Italia, ni el Reino Unido, ni nadie. Entonces Estados Unidos, que muchas veces va por la innovación, y el presidente nuevo de Zappa, que es en América, que es un general de división retirado, procedente de logística, han apostado por la innovación y lo han presentado ayer tranquilamente y con toda claridad, pero en ningún momento se ha dicho es una colaboración entre Estados Unidos y España.
Ya. No, bueno, pues ahí queda, ahí está aclarado la aclaración de Antonio Candil, que dirigió el programa especial de carros de combate del ejército.
Me gustaría añadir
un último apunte rápidamente, sí.
Muy rápido, Pilar. En el año 2011, Rodríguez Zapatero aprobó un crédito de 30 millones de euros para Zappa para el desarrollo de esa transmisión. Si ese dinero ahora ha servido para subvencionar un proyecto que se esté desarrollando en Estados Unidos, pues aquí estamos haciendo un pan como unas tortas, mi querida Pilar.
Bueno, pues Antonio Candil, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tarde de COPE. Gracias, Antonio.
A ti, a todos.
Bueno, pues ahí queda. Lo dicho, es curiosa, ¿no? La colaboración esta de esta empresa española con el ejército de Estados Unidos, y en este momento en el que ya veis lo que está haciendo Donald Trump, pues diciendo que o nos ponemos las pilas precisamente en el gasto a defensa, si no subimos nuestro gasto en defensa hasta el 5%, pues amenaza con echarnos de la OTAN. Bueno, que estábamos hablando también de supersticiones. Ya sabéis que vamos a contar lo del gato negro en unos minutos aquí en la tarde, pero es que seguimos oyendo a los oyentes de la tarde rosa que nos dicen que cómo llevan esto de la escalera, el gato negro, las tijeras, la sal,
el paraguas que no se abre dentro de casa,
sí,
pues aquí está el paraguas.
Pues a mí no me gusta abrir los paraguas dentro de casa, que encima dicen que se te aparece Judas Iscariote, entonces no me mola, ¿no?
Tú eso también lo sabías, ¿verdad, Greda? ¿No?
Sí, hombre, lo de Judas Iscariote no, pero lo de no abrir el paraguas, eso terminantemente prohibido. Abrir el paraguas en interior.
Especialmente cuando uno viene de la calle y está lloviendo.
Sí, pero ¿qué pasa? Que tú te vas a comprar un paraguas y lo quieres ver un poquito también, ¿no? ¿Qué tal abre? No, ¿cómo funciona?
Nada, claro, que sea lo que Dios quiera.
Eso es. A lo loco, la vida hay que vivirla intensamente. Eso,
cuando ya salga yo de los grandes almacenes, ya lo probaré. Venga, pero allí dentro no.
Bueno, a ver, el espejo, cuidadito con el espejo.
Que no se rompa.
Hola, gente. Pues yo una vez, siendo pequeñita, se me rompió un cristal, un espejo. Entonces ya sabéis, son 7 años de mala suerte. Pues no, se equivocaron, porque han sido mucho más. Entonces no creo en las supersticiones. Y luego, Halloween me encanta. Yo hasta tuneo mi casa, hago tumbas, tengo un caldero de una bruja hecho por mí con fuego. Así que a los que les guste, a disfrutar.
Mira, hay casas que dan miedo, sí, ¿eh?
Con estas prácticas pide a gritos el malfario, ¿eh?
Mira, es que el espejo refleja lo que somos. Entonces, cuando se rompe, se puede romper una parte de lo que somos, ¿no? Eso dice la superstición.
Ay, madre mía.
Bueno, simplemente que has tenido mala suerte y se te ha caído el espejo.
Yo te decía antes que este tema lo vamos a tratar en profundidad. Yo creo que no, que me va a dejar mal cuerpo y me voy a volver una maniática como tú.
Claro, bueno, no.
Las supersticiones son lo que son. Eso sí, si las compras, las compras todas.
Efectivamente. No, vienen en el pack todas.
Bueno, pero también es eso, que se te rompa el espejo, que te tienes que gastar pasta en otro, ¿no? Sin más. ¿Qué puede ser la mala suerte?
Eso es. El IPC, además.
Eso es. En fin. Bueno, pues de esto estamos hablando con los oyentes. ¿En qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Julio Llorente, Antonio Redano, gracias a los dos.
Gracias.
Gracias.
Cuidado con ese gato, Julio.
Uy, qué miedo.
Esta noche ya verás.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas. Y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en Domund.es.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Las casas con Movistar ProSeguro de Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar ProSegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos.
Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los bancos europeos están obligados a alertarnos si hay discrepancias en los datos de la cuenta bancaria a la que vamos a efectuar una transferencia. Es un mandato de Bruselas encaminado a evitar estafas, Efi García.
Si el nombre del destinatario y el número IBAN de la cuenta no coinciden, recibiremos una alerta en la aplicación de nuestro banco.